Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy acá con Gaby. Hola, Gaby.
Hola, Liz.
¿Cómo va?
Bien, aquí estamos, dispuestos.
Muy bien. Y con Guido. Hola, Guido, ¿cómo estás?
Hola, Maru, ¿cómo estás?
Todo bien, tanto tiempo. Bueno, en realidad no tanto tiempo porque la semana pasada no sacamos episodio, pero esta semana sacamos un episodio muy especial.
Un episodio que me dijiste que teníamos que hacer. O sea, casi creo que también con Gaby, pero que dijiste...
Sí, nos amenazó con un arma de fuego.
Sí.
Sí, un poco sí. Porque bueno, es mi serie favorita del año, así que...
Dice, tengo un misil apuntándole a tu casa.
Sí.
Y no tengo miedo en apretar el botón rojo. O sea...
Uh-huh. Chicos, tienen que ver sí o sí esta serie. Es como Portrait. La tienen que ver y la tenemos que hablar.
Militando sí, Europa bueno, desde tiempos inimaginables.
Exacto. En vez de Francia, Inglaterra. Digo Irlanda, pero bueno, estamos ahí. La influencia europea acá. Nos falta Ernie y Emi, que bueno, si no leyeron en redes sociales, les cuento que Emi se nos va a ir de Hypeados. Te amamos, te vamos a extrañar, pero bueno, estamos muy contentas porque fue una decisión personal para enfocarse en sus proyectos personales. El que no sabe, Emi está con un... Bueno, además de estar estudiando, tiene un programa en Instagram y en YouTube que está muy bueno, que se llama El Late Night con el Emi. Que si no vieron sus videos, se los recomiendo porque está muy piola lo que hace y es un laburo realmente muy fino y muy bueno. Así que si no lo siguen a Emi en redes sociales, síganlo porque es un pibe muy talentoso. Y desde acá, Hypeados, te agradecemos un montón. Hablo por todos. Todo tu trabajo y este año que estuviste con nosotros, año y medio, y nada, yo me llevo un amigo y obviamente que él va a seguir de invitado acá, pero bueno, no de forma tan activa como lo solía estar.
Tiene las llaves de casa, lo dijimos sí. En claro, forma privada, el loco va a venir cuando quiera, ni hace falta que toque timbre, va a entrar solo.
Exactamente. Exacto. Y además, obviamente, la cuarentena es como un momento para todos difícil, en donde estas cosas van apareciendo, ¿viste? Proyectos, nuevas cosas, y obviamente los tiempos de trabajo y dedicación no son los mismos, entonces, de vuelta, plenamente contentos por él, y ojalá le pueda seguir metiendo a esta idea que empezó en cuarentena, digamos, y que es un trabajo que le está metiendo un montón, y sabemos que lo va a seguir haciendo mejor, y cada vez con muchas más cosas para presentar y que le guste a la gente.
Lo último que digo es, la premisa de Hypeados siempre es hacer esto desde el amor que tenemos por el cine, por las series y por las ganas de expresarnos, como no podemos hacerlo en otros lugares. Y en el momento que cualquiera de nosotros sintiese que eso, digamos, va aminorando el espacio que tenemos para otras cosas que quizá en este momento son prioridad, porque hay que entender, también hay que laburar en estos días, y nosotros Hypeados no lo hacemos con fines de lucro, lo hacemos porque lo amamos, pero si eso va en detrimento de las actividades que nos hacen subsistir día a día, obviamente que lo entendemos entre nosotros, lo charlamos entre nosotros, y forma parte de no quitarle lo más orgánico que tiene este proceso del podcast, que es hacer algo desde la pura diversión y el puro amor que le tenemos a las cosas que compartimos acá.
Totalmente.
Exacto. Así que, Emi, te mandamos un beso enorme y te vamos a extrañar.
¡Abracito!
Y volviendo a nuestra programación habitual, estamos acá, no dije de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de Normal People. Es una serie de la BBC y Hulu. Si no la vieron, vayan ya a verla. Es una serie que para mí es una de las mejores series que están, es del año seguro, o sea, rankea muy alto en mi año. Y es una serie que es muy muy actual, porque habla de una relación de dos personas muy magnéticas, y me encanta cuando una serie habla de, además de hablar de la relación, habla de un montón de otros temas, pero me encanta cuando una serie toca algo, un tema y lo hace bien, y siento que Normal People lo hace muy bien.
Sí, total. sumo algo, digo. Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene es que también, medio al estilo de lo que fue nuestro último episodio que habíamos hablado de Palm Springs, son estas películas y estas cosas que van apareciendo como pequeñas sorpresas que nos va dando la cuarentena, ¿no? Fue como una serie que fue creciendo más allá de la presentación y obviamente que esté Hulu detrás y bueno, la BBC y sus contenidos. Fue algo que estuvo medio en el boca a boca que empezó a crecer. Y nada, de hecho eso es lo que capaz me gustaría saber de los dos. ¿Cómo llegaron a la serie?
A mí Maru me obligó a verla. Esa es la forma. No hay otra.
Es real.
Es real. No queda otra. Pero al mismo tiempo, yo no es que lo hago por obligación, sino porque confío mucho en las recomendaciones de Maru. Y más cuando lo hace con la intensidad que lo hace, ¿no? Evidentemente, si lo recomienda de esa manera es porque hay algo atrás. Y cuando ya ves el primer capítulo y te das cuenta que no podés parar y querés ver el segundo y el tercero, aparte que son episodios cortos, ahí ya te das cuenta de que es algo diferente, que es algo atractivo y que es muy difícil de mantener quizá en dos episodios con ese nivel de intensidad que creo va en crecimiento, va increyendo a medida que va avanzando la serie y termina en un punto muy, muy alto. Por eso creo que te llevas de la experiencia un montón de cosas positivas y sin duda sentís que estás viendo algo diferente.
Total, total.
Yo la conocí por redes sociales. O sea, es una serie que se estaba hablando bastante y la vi el fin de semana que la lanzaron, que fue a principio de la cuarentena. Creo que en abril, mayo, no me acuerdo mucho cuándo la lanzaron. Pero bueno, fue las redes sociales. Se lanzó el 29 de abril. Y la vi ese fin de semana. Y me pasa algo que soy como muy, muy consumidora de cosas. O sea, veo mucho. Y no sé si les pasa a ustedes o la gente que ve mucho. Como que veo mucho y hay muy pocas cosas como que realmente me mueven en serio. Como realmente me gusta mucho y cuando veo algo que me gusta mucho y es una señal de algo. Y cuando vi Normal People me movió un montón de cosas. Me gustó un montón. Quedé muy manija, de hecho leí el libro después, me olvidé decir que es una adaptación de un libro, pero eso lo vamos a hablar después. Y la serie de nada, me encantó, porque hablo de un montón de temas y un montón de temas muy actuales y para mí es una serie como súper difícil de retratar lo que quiere retratar y lo retrata bien, porque trata de, más que nada, de conflictos muy internos y de temas muy universales como la soledad, la depresión, la ansiedad. Sí. La falta de comunicación, como cosas muy difíciles de que audiovisualmente las puedas transmitir de la forma que lo lograron hacer en la serie.
Y en episodios de 20 minutos.
En el episodio de 20 minutos, sí. Que eso fue un acierto, pero después vamos a hablar de eso. Porque para mí hacerlo de forma de episodio fue un acierto. ¿Vos, Guido, cómo la conociste?
Yo la conocí básicamente también medio a principio. Pero a principio de que salió, empecé a conocerla más que nada por mi novia. Mi novia la vio también medio como vos, ni bien salió, se enteró y la vio. Y me la había recomendado para que la mire. Dice que me había dicho que la serie estaba buena, que era simple, pero dentro de esa simpleza tiene un montón de cosas. Así que le voy a dar el punto a ella. Pero a mí me pasó algo en particular que también seguramente salga en tema. Y es que yo la empecé a ver, digamos, más o menos mayo, fines de mayo, junio. Y había visto los dos primeros episodios y obviamente a veces yo no tengo la paciencia con las series que tengo para una película y me estaba pasando que no me interpelaba en un principio la serie. Después de esos dos capítulos tuve un parate de casi 3 semanas sin volver a verla. Tuve uno de estos fines de semana que después de la facultad y después de un par de cosas había tenido este fin de largo. Es más, si no me equivoco, ese justo fue el fin de semana del 9 de julio. Que había tenido como este fin de largo, como para decir, bueno, este fin de me puedo relajar. Y había encontrado a Normal People como para volver a verla, ¿viste? Cuando es una serie que dura, como decías vos, Gaby, dura 20 minutos. Puedes verla sentado en el escritorio en un momento de parate de estudio o de lo que fuese. Y un parate que terminó siendo una mentira, porque la verdad es que me terminé comiendo la serie en 2 días. Y ahí tuve un giro enorme. Y la serie me terminó gustando muchísimo. Me terminó atrapando y ahí sí me empecé a sentirme un poco más interpelado con los personajes, con lo que pasaba con la trama. Y nada, me terminó gustando muchísimo. Así que fue un poco raro mi visión de la serie, el visionado que tuve. Pero la verdad es que el resultado igual creo que fue el mismo para todos y nos terminó gustando mucho.
Sí, antes de entrar a la parte con spoilers, me gustaría decir unas cosas como unos datos en general. La serie es una adaptación de un libro de Sally Rooney. Sally Rooney es una escritora irlandesa que está bastante de moda ahora, hoy en día, bueno, porque Normal People tuvo un montón de buzz, digamos, por redes sociales, un montón de... como que está FOMO, está todo el mundo hablando de ella. Es una escritora que tiene 29 años, o sea, yo no lo puedo creer. Es una re piba. Tiene 29 años, escribió dos novelas. Una se llama Conversation with Friends y Normal People es su segunda novela, obviamente bestseller. Ella estuvo metida en todos los guiones, o sea, ella escribió la serie también. Fue parte de fue guionista de la serie junto a dos guionistas más. Una es Alice Bridge y otra es Mark Orrow, que son, supongo, irlandeses conocidos de ahí. Y la serie fue dirigida por Lenny Abrahamson y Hetty McDonald. Ahora, Lenny Abrahamson, qué difícil, ¿eh? Son los irlandeses.
Sí, decilo Abrahamson.
Dirigió
Abrahamson.
Él dirigió Room y Frank, que son dos películas que
una de mis películas favoritas de toda la vida, Frank. Yo por eso me llamó mucho la atención, porque vi los primeros episodios y como que no me fijaba mucho en los créditos. Claro. Y después digo, wow, está Lenny Abrahamson atrás de esto. El tipo es un crack de esos que no los imaginas haciendo cosas tan desconocidas. Y que tiene a Frank, que para mí es una de mis películas favoritas ever.
Frank es la del músico indie con la cabeza de muñeco, exacto, digamos. Tengo que verla, no la vi. Es un pecado que no la vi, pero tengo que verla.
Siento que te va a gustar además a vos, Guido.
Muchísimo. Sí, mal.
Es muy tu onda. La serie fue dirigida en dos partes, digamos, porque 6 capítulos lo dirigió Lenny y 6 capítulos lo dirigió Haiti. Y me parece que conviven bastante... me parece que fue una gran decisión y conviven bastante bien todos los capítulos en general de la serie por... si entro, creo que vas adentro, voy a entrar más específicamente en cómo fue la selección de planos, porque hay un montón de primeros planos, pero me parece que fue como un gran trabajo en equipo todos. Y yo recomiendo, si viste la serie y no leíste el libro, que leas el libro después, porque te va... O sea, la serie a mí me dejó manija de un montón de cosas y el libro te va a profundizar en un montón de cosas que la serie capaz no lo hace tanto. Más allá que para mí es una gran adaptación. Porque realmente, o sea, cada capítulo que ves es un capítulo del libro y eso estuvo buenísimo. O sea, yo vi la serie, leía el libro y cuando leía el libro me imaginaba toda la serie en mi cabeza. Es una gran, gran adaptación. Y es muy difícil... hacer adaptaciones así. Por eso yo decía que hacerla en una serie fue un gran acierto y no tanto una película, porque viste que cuando surgís un libro decís, bueno, una película. La película tiene más alcance, más forma global, más plata, un montón de otras cuestiones capaz más artísticas que una serie. Pero me parece que el hacer la serie... porque son 12 capítulos de media hora, son 6 horas en total la serie, lográs como empatizar un montón, meterte mucho más de lleno en la historia y podés ver realmente todos los detalles que esta historia te puede ofrecer. Y sí, eso fue para mí un gran acierto.
También tiene una cosa enorme que tiene que ver con el laburo, digamos, de que hay que reconocerle a la BBC, digamos, al momento de hacer producciones, digamos. Obviamente eso me parece que es increíble. Creo que ya una serie es como... bueno, en su momento, bueno, Sherlock o demás, ¿no? Doctor Who, demuestran que son series que tienen muchos componentes cinematográficos y eso está buenísimo también. Y eso marca, me parece que ahí es cuando rescato mucho el laburo europeo de muchas series que tienen cuando logran construir algo desde lo cinematográfico. Hay algunos elementos que estuvimos hablando, Maru, creo que es mejor contarlos en después de spoilers.
En la parte con spoilers.
Spoiler, mejor dicho, exactamente. Que creo que eso es clave. Pero bueno.
Hay algo que en las series hoy en día es verdad que ya se dejó de hacer el plano contra plano y por ahí como la estructura sitcom que tenía la serie o las series más tipo del principio de los 2000, más de los 90, que era tipo una locación, un decorado y plano contra plano, como que ya no se hablaba tanto del lenguaje cinematográfico. Es verdad que hoy en día las series tienen un salto gigante en la forma que están filmadas y no tienen nada que enviarle a una película, porque una serie ya como producto audiovisual es algo sumamente fuerte. Así que nada, pero ¿les parece pasar a la parte con spoilers?
Porque sí, por favor.
Hay un montón para hablar de esta película, de esta serie, un montón, y ya quiero hablar de lleno de todo. Obvio. Así que vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya estamos acá del otro lado. Si no viste la serie y estás escuchando esto, te aviso que vamos a hablar con spoilers y un montón de cosas. Así que si querés escuchar, ya es responsabilidad tuya. ¿Con qué tema empezar a hablar de esta serie? Que nos ofrece un montón de temas.
A mí me gustaría decir algo que es una trampa esta serie. En el sentido de que es una trampa en varios sentidos. El principal que quiero poner es una trampa para cierto público. Porque a priori, cuando vos arrancás a ver la serie o cuando te involucras un poco con la temática, claramente estamos hablando de una serie más teen. Y que algunos incluso pueden creer que es una serie. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Es una serie que puede llegar a convertirse en una especie de 50 Shades of Grey, pero para otra tesitura temática, digamos. Porque por momentos te da esa sensación de que buscan como que desde lo físico se imponga, digamos, la imagen del pibe este, que es un dios de vas a saber dónde, y de ella. Pero después, cuando te vas metiendo en la serie, es como que ahí te diste cuenta, que ahí en la trampa. Me querían hacer llorar, me querían hacer poner mal, me querían hacer ver mi vida a través de los ojos de esta historia. Y por eso creo que es una trampa.
Sí, yo creo lo mismo. De vuelta, yo hablo desde el punto de vista de alguien que empezó encontrándose con un episodio que, unos dos primeros episodios que abarcaban la etapa escolar de estos dos chicos, Marianne y Connell, para ir dándoles un poco de nombre a los protagonistas. Y me había pasado eso, ¿no? Como que yo entré mucho en ese juego, digamos. Había un punto que empezó la serie, y claro, yo veo que los primeros capítulos va un poco más allá del tema de, por ejemplo, no sé, el bullying en el colegio, o el tema del rechazo, de quién quiere, de cómo tenés que presentarte y ser frente a tus compañeros, en el ámbito escolar, en tus rendimientos, en un montón de cosas. Obviamente los estándares de belleza, de grupo, de pertenencia y demás. Mezclado con, claro, unos primeros episodios donde empezás a ver que el componente sexual, digamos, de la serie te puede llevar un poco a eso, a pensar que viene por este lado, como decís vos, Gaby, algo medio 50 Shades of Grey.
Salvando las distancias, es como muy, sí, a lo lejos, obvio, es muy diferente.
Totalmente. Pero bueno, sí, un poco esto, ¿no? Como medio llevado a un ámbito de lo sexual, el despertar sexual de dos chicos. Eso, como te decía, en un primer momento fue lo que me. No voy a decir que me cortó un poco la visión, pero fue como, bueno, no me interpelaba tanto, algo que yo ya pasé y ya no relaciono tanto. Pero después empezás, como decís vos, te empieza a meter por otro lado y te dice, no, yo no te quería llevar por este lado. Y después terminás entendiendo que no, la presentación es totalmente un reflejo de cómo va a ser ese camino hacia la adultez, o hacia los últimos momentos de la adolescencia. Y cómo ahí sí empieza a pegarte un poco más todo, ¿no? Lo que empezás a vivir, la forma de relacionarse en un montón de aspectos, tu lugar en la sociedad y un montón de cosas que a mí me terminaron copando un montón.
Me diste una pauta excelente para, bueno, comentar que la serie trata de esta relación magnética entre estos dos protagonistas que tienen mil ida y vueltas y vaivenes, y está puesta entre el último año de el high school de allá, de Irlanda, y cómo transitan 4 años de la universidad. Porque la serie, por lo menos el libro, va desde el 2011 hasta el 2015. O sea, son 4 años.
De hecho, tengo entendido que el libro, esto es algo que leí, vos me podrás confirmar, de que es como que también está muy contextualizado como en una etapa de poscrisis, o como la adolescencia, sí, en la poscrisis de Irlanda, ¿no? O algo así.
Exacto. Eso quería poner, porque la serie no solo habla de la relación magnética que tiene Marianne y Connell, sino habla también de un estado social y económico, y algo social todo el tiempo, porque un poco los personajes vienen de dos clases sociales diferentes. De hecho, la mamá de Connell trabaja en la casa de Marianne y por eso estos dos personajes se conocen desde el colegio. Esto es re loco porque es re socialista. O sea, Marianne, que tiene mucha plata, va al mismo colegio que Connell, que la mamá trabaja como es una de clase social más tirando a obrera que clase alta. Entonces conviven estos dos universos en la en el mismo universo, estas dos clases sociales en un mismo universo. Y la serie empieza con la caída de la bolsa en el 2008. Hubo una caída bastante fuerte en la bolsa en Irlanda y está ese contexto social muy presente en la serie y por lo menos en el libro. También quiero destacar que la escritora Sally Rooney es marxista, visión ideológica está relacionada al marxismo.
Ah, entonces no la veo más, la quiero desver en este momento.
No la veas más. Y entonces habla esto está re presente en el libro, pero también está presente mucho lo social y lo económico y lo político. Está muy presente en la serie. De hecho, la primera parte de la serie es, como dijeron los chicos, trata de ellos en el secundario. Y cómo empieza su relación. Porque su relación empieza como algo prohibido. Marianne y Connell empiezan a salir y nadie del círculo de Marianne no habla con nadie en el colegio. Es como un outsider totalmente. Y Connell, medio que por vivir en un lugar chico, en una sociedad chico, medio que él nunca quiso ese lugar, pero un poco socialmente se lo impusieron en lugar de ser el chico popular, o no sé si popular, pero el chico que se lleva bien con un montón de gente en el colegio.
Sí, hay un poco de eso también, entiendo yo, desde el lado de la típica historia del chico deportista por una beca o porque tiene que rendir.
Exacto.
Bien. De hecho, ahí también hay algo que me encanta, Maru, de lo que decís vos, que es el tema de que cómo son polos opuestos, ¿no? Porque básicamente Marianne es la que tiene la plata y la que debería tener ese lugar, y ella siempre tiene una postura de estar alejado de eso, ¿no? Como tener una cabeza mucho más despierta o con los ojos mucho más abiertos frente a esta sociedad que la que en un principio tiene Connell.
Es algo que me quería entrar. Estos dos personajes parecen ser opuestos, porque al principio Marianne es un outsider, o sea, no se lleva con nadie del colegio, solo estudia, es re buena alumna, es media bulliada y por los amigos de Connell, y Connell está ahí como sintiéndose cómodo, pero no se siente tan cómodo con su grupo de amigos. De hecho, claro, tipo, no quiere que nadie sepa que sale con Marianne por una también por algo social. O sea, para mí todos los conflictos que tiene la serie, más allá de la falta de comunicación de estos dos personajes, también van por lo social, por lo económico y lo político, en un punto. Por posturas que uno mismo piensa que tiene y que va a pensar el otro, el afuera de uno, pero que en realidad no es tan así. Esto es algo que la serie para mí lo toca un montón. Y esto de cerrar la idea de que son opuestos, pero en el fondo no son tan opuestos, porque esto va como a el nombre de la serie. La serie se llama Normal People por algo. Estas dos personas intentan llegar a ser personas que quieren sentirse normales dentro del mundo que conviven. Porque el conflicto de ambas, de Marianne y Connell, además de que no pueden estar juntos y tienen un montón de depresión, ansiedad, se sienten solos, falta de comunicación, es intentar ser personas normales. Y por eso el nombre de Normal People.
A mí lo que me copa mucho es cómo en ningún momento caretea el tema de las enfermedades sociales, porque hay que darles ese nombre, digamos. Incluso decir la enfermedad mental, ya no estamos hablando de situaciones en las cuales se dice, no, el chico está deprimido, como si fuera algo que se le va a pasar en un ratito. No, si alguien está deprimido, tiene una enfermedad que lo afecta mentalmente y que puede llevarlo a situaciones realmente complicadas, igual que la ansiedad. En ningún momento forrea esos elementos de la serie, y eso es lo que me gusta mucho, porque incluso vos pensás que no, pero en un episodio toda esa situación de el entorno social, las presiones, el no cumplir con las expectativas que se tienen en la vida de uno, la rutina, alimentan todas esas cuestiones, como la depresión, y terminan con un episodio en el cual uno de los amigos se suicida, digamos. Básicamente, eso me parece que está buenísimo, el adaptarlo a la actualidad, el pensar en que estos son problemas graves de nuestra sociedad y ya no toman el nivel mínimo que se le da en otras épocas o incluso en otras producciones muy cercanas.
Sí, además el cuidado con el que se trata. Porque en ningún momento busca... Mirá que estamos frente a situaciones en ciertos momentos como muy crudos, como vos mismo decías, ¿no? El suicidio, los ataques de pánico, la violencia, digo, la violencia física y verbal, hay muchísimo de eso, sobre todo del lado de Marianne, que siempre está bien tratado, pero en el sentido bien tratado, como nunca lo ves de una forma como exagerado sensacionalista, por decirlo de alguna forma. Creo que hay cierto cuidado en saber tratar ese tema. Me había pasado también cuando Marianne empieza a experimentar cierto deseo de masoquismo. Y uno ve una película o algo tan como decíamos, 50 sombras de Grey, que también es un libro, digamos, que si bien el objetivo es otro, lo toma de una manera tan mal agarrado, digamos, ese tema. Me parece que una serie que lo logre transmitir bien y logre transmitir un poco todo ese mambo con mucho respeto y poder tocar ese tema, me parece que está muy bien. Y eso fue algo que me gustó mucho cuando atravesás esos episodios, que son, si no me equivoco, los últimos cuatro, que empieza a haber como una densidad ahí.
Sí, los últimos cuatro son los episodios más heavy de la serie. Pues la serie empieza con ellos dos en la secundaria, es como se conocen, y hay un punto de giro catalizador en la trama que hace que estos dos personajes cambien, que es cuando ellos dos están saliendo en secreto, tienen el baile de fin de año del colegio, y Connell, que está saliendo con Marianne en secreto, le pide a otra chica, que es Rachel, ir al baile. O sea, Connell invita a Rachel al baile de graduación. Entonces Connell va a la casa de Marianne y le dice: che, le pedí a Rachel ir al baile de Debs. Esto no es nada, esto no es un acto romántico nada, pero te aviso porque, bueno, me estoy cogiendo con vos. Y Marianne ahí se pone re mal. O sea, Connell hace un acto que no debería hacer. Y Connell hace un montón de estos actos que no debería hacer por falta de comunicación y por falta de no saber qué le pasa al personaje. Y creo que un poco empieza a responder qué le pasa a él mismo y por qué actúa así con los otros. Sí. Cuando empieza a entenderse, empieza a entender su ansiedad y su depresión. Porque este tema de los Debs es re recurrente, digamos, es punto de giro en la trama. Un punto de giro es cuando un personaje hace una acción y la acción que hace cambia el rumbo de todas las cosas, y esta acción en particular cambia el rumbo de la relación que tiene Connell y Marianne. Y de hecho, cuando Connell le va a decir a Marianne que invita a la otra a la Debs, Marianne y Connell se dejan de hablar hasta que se encuentran en Trinity College. Y la primera parte de la relación de ellos es cómo Marianne es reinfluencia positiva como en la vida de Connell, porque es donde realmente se siente cómodo con Marianne. O sea, lo ves con los amigos y está todo bien, pero él no puede hablar libremente como lo hace con Marianne, y Marianne encuentra como un lugar de contención en Connell que no lo tiene con su familia, porque y tiene relación con lo de sadomasoquismo que Marianne practica con otros novios pero no con Connell, es porque la familia claramente no le da bola. El hermano es un abusivo, el padre se murió pero le pegaba. En la serie sí dice que le pegaba a la madre, en el libro dicen que, creo que dice que le pegaba a Marianne también, o sea que el padre era re abusivo, el hermano retomó de eso, alcohólico total, y Marianne en la casa se siente sumamente sola y encuentra como una compañía con él gigante. Entonces, la serie habla de un montón de conflictos más internos que sienten los personajes, y es sumamente difícil tratarlos audiovisualmente con eso. Y para mí está re bien tratado audiovisualmente, porque, bueno, hay un sobreuso de primeros planos increíble y unas actuaciones de ellos dos que son sumamente muy medidas.
Yo no puedo creer el nivel actoral de esos chabones, la verdad, ¿eh?
Sí, mal.
No lo puedo creer.
O sea,
por momentos digo,
con un Paul Mescal, están jóvenes además, sí. Son pibitos jóvenes los dos.
O sea, Paul Mezcal tiene experiencia en un solo, creo que en un producto antes de esto. O sea, no es que el chabón dice, bueno, hace mucho tiempo que estoy en esto. No, estuvo en una sola serie antes de hacer Normal People. Y vos lo ves al chabón y claramente tiene un talento que te transmite con un gestito o con una mirada o con un giro de ojos todo lo que te quiere decir en ese momento. Lo sentís real, muy real.
Me encanta, Gaby, eso que tiraste, porque para mí, perdón, Maru, pero voy a aprovechar para meter ahora una de las cosas que más me gustó de la serie, que tiene que ver con los detalles. Una de las cosas que de hecho con las que más hablé con Maru, que creo que fue una de las primeras cosas que ni bien hablamos de la serie, fue como que dije, lo que más me gusta es esto, era que me estaba dando cuenta como un patrón en todos los episodios, que es lo que es la técnica en lo que tiene que ver con sonido. Me sorprendió muchísimo encontrar una serie que, después de la música, vamos a hablar aparte porque creo que merece su espacio totalmente.
Sí, tiene un soundtrack de la puta madre.
Pero sí me gustó el tema de, por ejemplo, hay una cuestión muy intimista en el uso del sonido. La importancia que tiene el... Primero los planos detalles, que como decís vos, Gaby, las miradas, los gestos, los suspiros, un montón de cosas que hay, que también están acompañados en... El ruido de las sábanas, que me pareció excelente, porque digo, es como uno de los lugares súper importantes en la serie. O sea, por momentos la cama o las sábanas son como un lugar protagonista de muchos de los momentos. Y capaz las charlas más abiertas que tienen ellos se producen en ese momento. Antes o después ¿sí? del sexo. Entonces las sábanas tienen un lugar súper importante. Los ruidos de, por ejemplo, las ventanas, la madera... Los vasos de vidrio, los cristales, hay como tanto sonido, hay tanto importancia al sonido natural que interpela también los sentidos, digamos. O sea, te toca esas fibras de los sentidos dentro de la serie que te hace como una sensación de estar ahí, ¿viste? De estar al lado de eso. Eso me pareció espectacular y creo que es la primera vez de... Mirá que me gustan muchas series, pero digo, es la primera vez que siento algo tan fuerte en una serie en relación a eso.
Yo, agregando lo que dice Guido, me acuerdo que hablamos de la serie cuando Guido la estaba viendo y me dice, che, hay un sonido como totalmente íntimo de las sábanas, como... Y yo no me doy cuenta del sonido, o sea, es una de las cosas que menos lo tengo tan fresco, como soy más de la narrativa y me gustan los planos y el guión, pero el sonido lo dejo un poco de lado. Y cuando Guido me dijo esto, es totalmente cierto y además... Es una herramienta más que subraya toda la intimidad que tiene la serie. Pues es una serie que, como dicen los chicos, está llena de momentos íntimos y sexuales. Pero sexuales bien, o sea, realmente real, porque es una relación sumamente millennial. Ellos tienen sexo antes de sentir como algo, ¿entendés? Como va lo sexual primero después de los sentimientos y es algo sumamente millennial eso, como de acostarte con alguien y por solo el hecho de acostarte, y después la relación íntima de ellos dos se va como acercando y acentuando más y haciéndose mucho más importante en la trama, y ahí es cuando empiezan los primeros planos, empieza como los sonidos mucho más intimistas y se pone todo mucho más íntimo, y es re interesante uh-huh. ver cómo un producto audiovisual llega a eso.
Hay tantas cosas para decir de la serie. Me quiero detener en uno de los momentos que quizás más me sorprendieron, que tiene que ver con cómo manejan las expectativas que vos, como un ser que está del otro lado analizando cada una de sus actitudes y comportamientos, después terminás como medio choqueado por la decisión, ¿no? Principalmente porque uno toma parte, ¿no? Y trata de ponerse en el lugar de los personajes todo el tiempo. Pero hay una escena que es uno de mis episodios favoritos, que es en Italia, que es todo ese viaje de verano, en donde, bueno, ocurre lo de la discusión en la mesa, en la comida, donde el novio de Marianne se está comportando como un idiota, al que querés arrancarle la cabeza, básicamente saliendo de un costado.
Nos estamos saliendo un montón.
Sí,
nos
perdón.
Estamos saltando un montón de la serie. Después volvamos, pero sí,
sí, dale, sí vamos a hablar de esa escena. Pero quiero hablar de esa escena en particular para ver cómo es esto de las expectativas, ¿no? Cuando pasa esto. Cuando se van Marianne y el novio a la casa y empiezan a discutir, vos obviamente que estás esperando que el guacho con el diga, voy a ir a meterme en esta, pero aguanta hasta que la escucha gritar a ella, ¿no? Y cuando está en esa situación, y son tres, la mente te lleva a pensar, bueno, acá con él lo que va a hacer es realmente cagarlo a trompadas a este chabón. Y la que quiere cagarlo a trompadas es Marianne. El que termina frenándola es él. Y ahí habla un poco de cómo vos realmente esperás que actúe el personaje y después te das cuenta que está mal. Porque cada personaje termina actuando mal, pero tiene al otro al lado para que lo regule, para que lo mejore, para que lo haga mejor persona y lo quite de esas acciones defectuosas que tiene. Por eso me parece que es una escena que simboliza dos cuestiones, ¿no? Primero, que vos crees que él va a actuar mal, y segundo, que ella actúa mal, pero siempre lo tiene a él al lado para mejorarla y para hacerla sentir mejor.
Eso habla un montón de los personajes y me encanta que hayas traído esto porque justamente salta a cómo te desconstruye el personaje masculino de esta serie. Porque habla de una sensibilidad súper frágil que el hombre, por patriarcado, por la sociedad, por esta sociedad heteronormativa que hay, el hombre siempre tiene que poner una postura y con él tiene una postura totalmente diferente a lo que vos pensás que el hombre tiene que tener porque la sociedad te lo impone. Es una como esta masculinidad frágil, pero de un no como algo malo, sino como algo positivo, porque cuando decís masculinidad frágil lo tomás como algo negativo, pero esto es algo como positivo. Es un chico sumamente sensible, que sufre ansiedad, que sufre depresión, que no sabe cómo comunicarse, que sobrepiensa un montón de cosas, y como hombre, espero que... yo siento que a un montón de pibes les pasa esto, y espero que cuando vean a Connell se sientan como tocados e identificados.
El dar sobre por entendido muchas cosas.
Sí. Pero eso nos pasa a todos. Por eso digo que esta es una serie que nos habla universalmente de un montón de temas. Pero esto le cuesta saber cuál es su personalidad, porque la sociedad o su reputación en el colegio por ser jugador de rugby se lo impuso. Entonces, en el secundario él estaba re cómodo siendo el chico popular, pero un poco los amigos no entendían qué le pasaba a él. Y después va al Trinity College, a esta universidad, que Marianne se adapta sumamente bien porque es una universidad que va a clase media alta y él es clase media obrera, digamos, tirando clase obrera, tirando a clase baja, y se siente como un pez fuera del agua y se siente sumamente incómodo en el lugar donde él está estudiando. Eso es como en la primera, segunda parte, después el punto de giro, los ves a estos dos personajes en la universidad, con él y Marianne, que no se hablaban por todo este conflicto del DEF, se vuelven a encontrar, Marianne con un novio, Garrett, y con él tratando de encontrar su lugar en esta universidad donde no se encuentra. Bueno, se vuelve a encontrar con Marianne y se vuelve a encontrar en Marianne el único lugar cómodo que se siente. Y eso me encanta cómo construyen.
Ahí tengo que reconocer que me había pasado un poco esto de cómo se da vuelta un poco todo, porque obviamente yo me venía acordando de a medida que íbamos hablando de la primera situación donde cómo va cambiando el tema de la comunicación que decías vos justo sobre Connell. Esto de que al fin y al cabo es como alguien de pocas palabras y que él tiene un tema con encajar también en sistema de comunicación y como decís vos, dar sobre por entendido todo. Y me acuerdo lo importante que era que en un primer momento Marianne es como que ella misma le había propuesto a él de mantener la relación como en secreto, digamos, ¿no? Era como esto de yo tomo empatía por vos y sé lo que significaría estar con alguien como yo, entonces mantengámoslo en secreto. Y él asumiendo que estaba todo bien. Y en ese momento a mí él me caía súper mal. O sea, digo, cuando empezaron a pasar esos episodios, me acuerdo que le decía a mi novia, che, este pibe me está cayendo muy mal. Y cómo a partir de la... Se desenmascara todo a partir de este momento que vos justo es el que estás trayendo, digamos, en contexto de la historia. Y ahí empecé a cambiar mucho el panorama de cómo se da. Por eso digo que también fue una sorpresa encontrarme con una serie donde después me termina dando vuelta un montón de cosas y te das cuenta que uno también cae en ciertos prejuicios que a medida que van pasando las series se van como borrando. No, no sí. Mucho más que eso, digamos, respecto a toda esta etapa de la historia, digamos.
Sí, totalmente. O sea, a mí me pasó un poco lo mismo con él. Como que este pibe, digo, ¿qué está haciendo este pibe? Como está saliendo con Mario en el secreto, no le invita al baile de graduación, como que estás... Porque él le dice te amo en el episodio 3, claro. ¿Entendés? Él la ama a ella, pero te está compartiendo como un forro. Y después, tipo, los vas entendiendo más a los personajes. Y cuando los vas entendiendo, decís, ah, bueno, está bien, él actuó por esto. O sea,
la edad que tienen, digamos. Yo creo que eso también...
Eso.
Claro. La serie te
ayuda. A mí me pasó eso, como que yo justificaba sus acciones porque, bueno, tenés 18 años, sos un pibe, y claramente a los 18 años no sabés lo que querés. Esto, o sea, a mí a los 30 me pasa que no sé lo que quiero en la vida, imagínate a los 18.
Maru, no volvamos a este ¿entendés? Podcast personal, te lo pido.
Ah, perdón. Después lo voy a interpelar, no se olviden de eso. Sigamos. Bueno, a mí me o sea, hasta el punto medio, que es cuando vuelven a cortar, medio que Connell y Marian, Connell medio que comete el mismo error se vuelve en una relación. O sea, Marian, cuando lo ve a Connell, le vuelve a sentir un montón de cosas por él, corta con Garrett, el primer noviecito, y vuelven a estar juntos ellos. Y ahí hay otro problema de comunicación, que es cuando cortan la segunda vez, es que él se queda sin laburo. No puede alquilar más el lugar que tiene. ¿Ves que todos los conflictos pasan también por lo social?
Es económico.
Lo social está económico y político. Está re presente lo social en la historia, y eso me encanta. Como que es una línea más de análisis que está buenísima. Y está tan bien pensada. Digo, ¿no? A mí, cosas así tan bien pensadas, por eso me gusta tanto.
A mí, al fin y al cabo, esa escena a la que referís vos, el tema de la comunicación, y que lo deja explícito y al mismo tiempo no, como que tenés que estar, creo que es engañoso incluso para el que toma partida por uno de claro. los personajes, porque hay gente que,
¿sí?
que va a decir, ah, pero él le dijo que quería salir con otra gente, pero eso es en realidad lo que Marianne escuchó. Y él escuchó, básicamente, que ella le dijo, andate. O sea, no, si querés irte, andate. O sea, uno terminó pensando algo que el otro, nada que ver. Hubo una falla clara en la comunicación. Pero también te interpela a vos como la audiencia, porque tenés que ver con qué lado de la postura te quedás. Porque sí, es fácil después, cuando los dos aclaran la situación, vos decís... Ah, era una falla de comunicación. Pero en el momento, en el calor de esa situación, quizá es donde vos también terminás engañado.
Tal cual.
Es tremendo eso. Es tremenda la falla de comunicación. Es algo que nosotros hoy en día, son cosas que nos pasan. La falla de comunicación es súper difícil tratar. Las relaciones entre humanos son lo más difícil para mí que hay en el mundo, o sea, llevarte sí. bien con el otro, de ser sincero con el otro y que el otro te acepte como sos, en tus fallas y tus errores y tus aciertos. Y acá Connell y Marianne claramente tienen un problema de comunicación tremendo, porque ellos hablan en la segunda, son sinceros el uno con el otro, pero fallan en un montón de cosas, y es cuando te da bronca, porque en la segunda parte de la segunda, en esta parte de cuando ellos vuelven a estar juntos, Connell le dice a Marian, mira, tipo, no te invité al dev, me arrepiento de esto y estoy todo el tiempo pensando en esto, en el error que me cometí por no llevarte al baile. Uh-huh. Y ahí es cuando descubre, me da ansiedad. Él le dice, me da ansiedad esto y te quiero pedir perdón. Como que la culpa también es parte de todo esto. Sí. Y ahí cuando rompen por segunda vez, por una falla clara de comunicación y por una inseguridad de Connell, de decir, mirá, tipo, la solución era muy fácil, decirle a Marianne de convivir juntos. Y Connell dice, no, Marianne nunca va a aceptar que yo conviva con ella. Y no sabes porque no le preguntaste. ¿Por qué? Porque tenés miedo.
¡Ay, qué bronca que me da! ¡Por Dios! ¡Que no quieran ser felices!
¡Ay! Sí.
Pero también es que a mí me pasaría esa inseguridad, ese miedo al rechazo.
¿A quién no le pasó?
Hay un montón de cosas actuales que te reinterpelan. Uh-huh. Nada. ¿Haciendo terapia con esto? ¿Acaso?
Bueno, pero
no lo sé.
Vos fijate que todas las veces llegan tarde, todas las veces ellos. O sea, la vez que hablan ya es demasiado tarde. Salvo al final, que creo que esa es como la excepción a todo lo que venía ocurriendo antes. Pero siempre llegan tarde, no es el momento. No.
Claro, es un desencuentro constante, como se le dice.
Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Llegaron tardes. Y por eso creo que el episodio de Italia sirve también como... Que me hizo acordar mucho, obviamente, a Call Me By Your Name. No sé por qué, pero sí, todo el tiempo estaba pensando
en
Call Me By Your Name. En los diálogos, en la forma en la cual se comunican. Pero ese episodio también es como un medio aliciente, ¿no? Porque que te va acercando a esta mirada de... Ah, bueno, a lo mejor... Si todo sale un poquito mejor, terminan juntos. Pero después ahí no mete clava en el episodio 9, que es donde ella se va de viaje. Y decís, uy, qué verga que va a ser la vida de estos dos realmente. Porque están lejos y vos no sabés. O no considerás en ningún momento cuánto tiempo están lejos.
Y encima Cornel con una novia nueva y vos decís, dale, otro desencuentro ahí, más, Dios.
Ahí quiero llegar. Uh-huh. Ahí quiero llegar a el tema de los personajes secundarios. Y como en la serie, claramente los personajes secundarios que hay, ninguno está de más y todos apuntan a la trama principal, pero no están tan bien dibujados como en el libro. Para mí, los vínculos que ellos tienen con otras personas, los vínculos sexoafectivos que tienen con otras personas, es sumamente importante. Primero de todo, Marian tiene, bueno, corta con Connell no sale con nadie, o sea, tiene relaciones casuales con una chica ahí, amiga de Marian, y Marian se pone recelosa al respecto. Y Marian sale con Gareth, bueno, empieza a salir con Connell, y después sale con Jamie, que es el pibe este de Italia que lo odiamos.
¡Ay!
Pero
es
él me
el
pibe
agrandó el secundario de la facultad, el que te decía, yo no estoy de acuerdo con tu opinión.
Ay, lo odio. Hay una escena porque claramente Jamie, cuando Connell y Marian salen, claramente Jamie tiene la vena hinchada. Sí. O sea, no los puede ver juntos. Y está todo el tiempo tratando de sabotearlo a Connell y no puede. Tipo, Jamie le pregunta a Marian, ¿y Connell es inteligente? Como, sos un tarado, Jamie, te odio.
No, pero aparte es raro el personaje de Jamie porque en su contextura física incluso dice mucho. Es un chabón que es incluso más bajo que ella. Es más chiquito. Por momentos vos hasta podés vincularlo con cierta femenidad, digamos, con cierta forma de expresar sus puntos de vista que terminan siendo como más de burn, de tratar de quemar al otro con tu opinión que tratar de decir un punto en serio. Entonces es rara la contextura física y psicológica de ese chabón.
Bueno, es que para mí también se construyó mucho como el arquetipo del friendzonado. Pero sí, lo que tiene además de eso es el tema de la carga, como decía Maru, como esta carga de envidia que le quedó la vena eterna. Porque demostraba este personaje, que era lo que a mí me ponía nervioso, que aún estando con ella... Era como una constante obsesión de como de perderla o como de que al fin consiguió su trofeo. Y no solamente, digamos, con la relación de ella con Connell, sino en general. Hay como algunas muestras de que él siempre quiere tener la razón respecto a un montón de cosas. Y como que una vez que él logró conseguir estar con Marianne, como esta situación de siempre superponerse sobre ella. Y eso también me pareció muy interesante en la construcción del personaje. O sea, es un personaje que después obviamente iba a tener como este momento como de explosión que nada, culmina en ser un friki, un enfermito.
Sí, ni hablar. Y bueno, a mí en la escena, en el capítulo 7, la escena que ellos dos, o sea, en el capítulo 6... punto medio cortan. Escena 7, ellos dos se ven en una cafetería, no sé si en Dublín o en su pueblo, y Marian, bueno, intentan ser amigos nuevamente, y Marian le cuenta que Jamie le pega, digamos, que ella empezó a practicar esta práctica con Jamie, que le pega, y lo besa con él, que tipo, lo quiere cagar a trompas. O sea, le hace muy mal, pero... O sea, me encanta la actuación de él porque está en el café y la única acción que hace es prenderse un cigarrillo porque no quiere romper todo y no puede. Con él es siempre muy medido en todas sus acciones.
Y le pasa una vez más después cuando le empieza a hablar la amiga de ella, o la ex amiga, vamos a decir, de Marianne, que le dice, ¿qué onda? Me dijo que estaba allá de viaje y que también está practicando medio sado. y él vuelve a ponerse mal, sale afuera, se fuma un pucho, o sea, todo el tiempo le vuelve a su mente esa ansiedad también.
Sí, porque no puede soportar que otra persona toque a Marian y le pegue, además, como que esa práctica él nunca la va a hacer, porque sabe que Marian, o sea, en el libro está todo el tiempo y en la serie también está diciendo como Marian se entrega por completo a Connell. Y no sé si se entrega por completo a otras personas. Entonces eso es interesante ver. Y también es la relación de Jamie en Marianne y la de Helen en Connell, que son los dos vínculos. Por lo menos para mí el de Jamie con Marianne es el vínculo tóxico que tiene con Jamie. O sea, Jamie fue un hijo de puta, cortan. Y todos los amigos, todo el círculo de Marianne se aleja, salvo Joanna, que es el vínculo más sano que tiene en ese vínculo que Marianne se une. Y después... como Connell, cómo es la relación de Connell y Helen, porque en el capítulo 7 termina con una escena que a mí me encanta, que es Connell llega golpeado a lo de Marianne porque le robaron y el único teléfono de memoria que se sabe es el de Marianne, entonces le pide ayuda y ahí le confía, o sea, Marianne y Connell siguen teniendo una tensión sexual ahí, que decir, bueno, dale, tipo... se besen, cogen o algo, cojan o algo. Y con él le confiesa a María, mira, estoy saliendo con alguien, estoy saliendo con Helen. Y ahí es como, también hay un cambio en la relación de ellos muy significativo. Porque, bueno, volvieron a cortar por una falta de comunicación y no van a poder estar juntos en un tiempo. Y como espectador, vos estás pensando todo el tiempo, quiero que estos dos personajes sean felices y estén juntos.
No, una lástima, Helen.
Sí, a mí también, sí. Porque es una buena persona, pero bueno, hay que entenderlo con él también, con él no es fácil. Pero ninguna de las personas que nos relacionamos son fáciles, no, o sea, no. eso es interesante. Y ahí para mí con él entra como, es donde la segunda mitad de la serie es donde se explota mucho más estos conflictos internos que tienen los personajes. A Marianne se le explota mucho más esto de que necesita como ser golpeada para sentir placer, esta práctica de sado que tiene con otras parejas. También cómo se va alejando de su familia, como su familia empieza a ser re tercera y ella se empieza a quedar sola. Porque su único vínculo como sano y bueno es Connell y Connell lo está. Y como Connell empieza como esta relación con Jay, con Helen. Y también pasa lo del amigo, que es el punto de giro, digamos, el otro punto de giro. Uh-huh. Que empieza el tercer acto. Y como eso...
¿Cómo está hecho ese episodio? ¿Cómo está cómo actúa Connell? ¿Cómo actúa el pibe este...? Es tremendo. Ese episodio se lo come solo, sí. Él. O sea, todo lo que Paul Mescal se lo come solo porque es desde la sesión con la psicóloga.
Es durísimo. Yo ahí me quebré.
Uh-huh. Es que te genera una tensión muy fuerte ese episodio. Cuando tiene el ataque de pánico en la habitación es increíble. Uh-huh. Es increíble.
Yo me angustié, o sea, me angustié. Imagínense que en esa época yo también tenía ataque de pánico, entonces. Claro. Estaba. Uh-huh. Angustiadísima, en serio. Para mí ese capítulo es... Bueno, ahí es cuando la serie se empieza a poner heavy. Uh-huh. Se empieza a poner dura. Pero dura para bien. Empezás a ver como realmente estos personajes están mal en serios. Y lo empezás a realmente desmenuzar y entender en su máximo esplendor. Porque Marianne tiene todo el tema familiar que es re pesado. Y se siente sola. Uh-huh. Y con él también, se siente solo en un mundo lleno de gente. Y es como durísimo.
Se encuentra en el velatorio es...
Es durísimo, es
primero
tremendo.
Que el chabón la suelta a Helen de una manera para verla a Marianne y te pone la piel de gallina realmente esa situación. Porque te pones en ese lugar de... ¿Qué ocurriría si en el momento más bajo de tu psiquis de repente tenés enfrente a la persona que mejor te hace en el mundo? Y es una reacción súper genuina, ese abrazo es súper genuino y también es genuino lo que hace Helen, digamos, porque se va y en un momento se pone atrás de él y lo agarra como diciendo, che, no te olvides que estoy acá.
Claro,
es soy tremendo. Tu novia, soy tu pareja,
soy tu novia, yo, acordate, presentame con tus amigos.
Iba a decir que también, como para ir adelantando respecto a toda esta situación, que bueno, también tenemos este momento donde Helen como que ya no lidia más con él y él lo sabe, o sea, y también es un momento súper crudo esa llamada cuando ni siquiera es como que se ven. Ella le corta Y chau. O no me acuerdo si se veían, creo que no, ¿no? O se lo dice en persona. Para mí creo que... No recuerdo si se lo decían.
No, se lo dicen que... cuando se separan. Él está echado arriba de la cama, muy hecho bosta, y ella está sentada enfrente en una silla.
Ah, eso. Pero que se va, el chabón, sí, está ido. También escena como muy muy cruda en el sentido de esto. Una situación, ¿no?, como de una separación frente a una a un pibe que está mal. Y el chabón está totalmente ido. Es increíble.
Y hay algo que también quiero destacar, es que en los momentos que ellos con él y Marianne no están juntos, tienen una relación de amistad que es bastante dura, pero también es muy genuina, como que se mandan todo el tiempo mails, mensajes, están el uno para el otro. Cuando Marianne se va a Suecia, que para mí es tremendo también, es de los últimos episodios, si no me equivoco, los últimos
el del Skype.
Cuatro. Sí, el del Skype.
Es súper cute, es lo más cute que vi en el mundo, digamos. Posta que me llenó de ternura mal.
Eso es tipo amor. Sí. Amor, pero no tiene... Es amor puro, digamos. No importa la relación que ellos dos tengan, eso es amor. Ya,
no, aparte ya él está tirado como cachorro, directamente mojado. O sea, está echado al abandono y lo único que lo salva a él es ese contacto. Al igual que ella, digamos. Sí.
Es que por eso, dentro de esa soledad, ellos se tienen el uno para el otro y creo que es la única persona que Connell entiende es a Marianne y viceversa. Como Marianne entiende a Connell y Connell la entiende a Marianne dentro de su ansiedad y su soledad y su mundo, digamos. Y eso está buenísimo. Porque en un montón de la serie te dice como hay personas que no tienen el contacto, la conexión que nosotros tenemos. O sea, hay personas que no llegan a tener la conexión que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos esta conexión. Y bueno, tipo, intentamos estar juntos, no podemos por un montón de problemas que tenemos. Pero al fin y al cabo, intentamos entendernos. Intentamos los dos ser normales. Normal people. Y eso me gusta, como que lo bien armada que está la relación, la química increíble que tienen ellos dos.
Sí. Y el episodio
es tremendo.
Y el episodio 11 es quizá el que menor tiempo abarca en todo el episodio. El que menos tiempo pasa, es prácticamente la vida de ellos en un día. El episodio 11 es en Sligo, ellos amistosos, compartiendo un día como muy amistosos. Y después, bueno, ocurre lo de ella pidiéndole a él, sí, en el medio del coito, si él le pegaría, entrando como en una realización muy fuerte, porque ella se da cuenta ahí de que está mal, y que él no la va a querer si está mal así. Otra vez las inseguridades y todo. Y se va corriendo y tiene el problema en la casa. Digamos, en el episodio ese ocurre prácticamente todo en una tarde. Eso es lo que me gustó, ¿no? Porque es como que ayuda un poquito más al sentir la cercanía con las sensaciones que tenían ellos.
Sí.
Y para ir cerrando el episodio, porque ya se hace largo, hablemos del final, sí, que a Ido no le gustó. No. Te batámoslo.
Ah, pará. Antes quiero decir...
No me retes. No apretes el botón rojo, Maru.
Antes quiero decir algo del episodio 11 y que vuelvo a esto de las expectativas. Sí. Cuando Connell cierra la puerta y le dice al hermano, a Alan, que no la toque nunca más en la vida porque luego él lo va a matar.
Sí, yo bueno, ahí que, está.
Dije, definitivamente estoy sintiendo algo por Connell. ¿Qué me está pasando? Pero, o sea, fíjate vos, otra vez juega con las expectativas, porque decís, lo puede llegar a quedar trompada, pero no, simplemente le pone los puntos y se va a acompañarla a ella. Y después tiene una charla
dentro del auto
espectacular.
Sí, esos episodios al final, para mí los últimos, cuando se muere el amigo, o sea, todo el tercer acto, que es cuando se muere el amigo, en adelante, me parece que son los mejores episodios de la serie porque realmente se hacen grúas, tipo, Marianne se va a Suecia, está súper sola, tiene una pareja que es una mierda y realmente abusa, pero abusa mal de ella, como que ya no es consensuado el tema de que vos me pegás y yo lo disfruto, o sea, realmente abusa de Marianne y todo con él que por fin, después de un montón de tiempo, empieza a buscar ayuda y empieza a entenderse más a él y toda esta relación de que Marianne se aleja de la familia, encuentra un lugar en la familia de Connell que es re lindo, y ya no importa la clase ni lo social ni nada, o sea, ella encuentra una familia en ese lugar que es súper lindo Y al final, llegar a ese final, cuando vos crees que Marian y Connor al final están bien, él le dice te amo en Año Nuevo y es una escena hermosa. Y Connor le dice a Marian, bueno, me salió la beca para irme a estudiar a Nueva York. Y Marian le dice, bueno, sí, anda. O sea, a mí me gustó ese final porque ellos dos siempre van a ir y venir, pero siempre se van a tener el uno al otro, no importa sí. en el lugar donde estén.
Eso estoy totalmente siempre de acuerdo. Aprovecho el momento justo para defenderme y después seguís.
Claro,
pero,
dale,
pero
dale.
No,
dale.
No, totalmente creo eso y a eso voy, digamos. O sea, siento que a mí, yo digo que no me gustó, no porque no siento que haya sido una buena resolución, digamos, porque eso es clave. O sea, la idea, y yo creo que lo que deja abierto es que después de todo lo vivido, siempre de alguna forma se van a reencontrar. O sea, a vos terminás esa serie, vos capaz ya no tenés más escenas.
Me da una paja
y a vos
eso.
Bueno, es que sí, pero bueno, o sea, también entiendo que hay un poco de eso. Lo que a mí me había pasado con la serie, que es algo mucho más de mi percepción, es que había tenido 3 o 4 episodios tan al palo, en el sentido de esto que decíamos, la fuerza y la potencia con la que venían, que ese episodio es como que cierra todo como, no voy a decir como muy de golpe, pero bueno, me dejó como esa expectativa de cierre media rara. Hoy, volviendo un poco para atrás, como que digo, no, es un buen cierre. O sea, digo, no fue en su momento lo que más esperaba o como la forma en que me hubiera gustado, pero entiendo que es un final correcto y
sí, a ver,
más que entendible.
A mí hay una cuestión que tiene que ver con cómo atraviesa las diferentes eras en tan pocos años, porque es una etapa clave la que va de los 18 a los 25. Podemos decir hasta los 30, ¿no, Maru? Ya que estamos.
Sí, pero de los 18 a 25.
Es como clave porque.
Yo siento que de los 25 a los 30, tipo, ya tenés como algo más maduro y te vas dando cuenta de algunas cosas que hiciste entre los 18 y los 25 que tal vez no tendrías que haber hecho.
Bueno, pero
es como de los 18 a 25 es como toda una joda y después a los 25, 26, 27, 28 te empieza a caer la realidad de esa joda y de todos los errores
no,
que cometiste.
Y aparte yo creo
y
que...
Y aprendés un montón.
Es la que en la que más cosas pasan en menos tiempo. Digamos, pasan un
sí,
montón de cosas en poco tiempo. Y creo que la serie de alguna manera también lo refleja. Y más sobre el final, porque creo que el último episodio, ese último interacción entre ellos, es una real respuesta moraléjica. No vamos a decir la palabra, inventé la palabra, pero es como una moraleja, ¿no? Es como esta cuestión de adultecer, finalmente. De decir, ya está, soy adulto. Me doy cuenta de que mi problema era no poder expresar lo que yo quería en este momento. Bueno, acá tenés con él, diciendo, me quiero ir. ¿Querés venir conmigo? Y al mismo tiempo ella diciendo no, porque me quiero quedar acá. O sea, ellos imponiendo realmente lo que sienten, sabiendo que eso es un riesgo para la relación y para los momentos hermosos que tenía. Todo lo de la cena navideña es perfecto. Ella encontrando básicamente una familia. Yo ahí realmente lagrimé porque no podía creerlo. O sea, estaba como viviéndolo muy intensamente. Pero después, bueno, el final es realmente... Es un final acabado, digamos, que te dice,
claro.
Ellos ya son adultos. De acá en adelante lo que pase ya no es control tuyo y vos ya no te podés entrometer en sus decisiones, porque este fue el punto de crecimiento de ellos.
Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que ellos priorizan estas cosas, digamos, con él prioriza, digamos... tengo una decisión en mi vida que, bueno, tengo que elegir qué quiero hacer, qué quiero priorizar, y Connell prioriza eso, y Marian prioriza lo que ella quiere priorizar, y Connell le dice, bueno, pero es un año y medio, y Marian le dice, bueno, pero no sabes qué vamos a, de dónde vamos a estar en un año y medio acá de nuestras vidas. Y es como vos decís, Gaby, lo dijiste de forma hermosa, y creo que para cerrar el episodio es espectacular, que ellos son una moraleja de que ellos están en este momento adulto, y que, bueno, tuvieron su curva de aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, para que el que llegó hasta acá y no vio Normal People, si con esto no lo convencimos de ver y que te toque todo lo humano, una serie que te toque todo lo humano que tenés.
A mí me gustaría que se vea de nuevo también, y capaz que más adelante.
A mí también. Yo recomiendo seriamente leer el libro porque el libro es espectacular y es un gran complemento de la serie. Recomiendo las dos cosas, ver la serie y leer el libro, porque el libro te va a dar un montón de profundidad que la serie tal vez no los tenés y los terminás entendiendo completamente. Uh-huh. Y eso está buenísimo y es una gran adaptación. Y dar la noticia que se va a adaptar Conversation with Friends. Lenny Abrahamson también la va a adaptar a la tele. Así que vamos a tener una serie del primer libro de Sally Rooney también. Así que si te hiciste fan de Normal People y te gusta Sally Rooney, se va a adaptar su otro libro, así que eso es una buena noticia.
Hay algo que nos olvidamos decir que tiene que ver con la música, que Guido por ahí lo largó.
Ah, sí, el soundtrack.
Y que realmente es impresionante, digamos.
Es impresionante y, de hecho, en un momento ya como... Creo que hablamos XL, va a ser un episodio medio XL. Creo sí, que nada, yo ya le estaba guardando como recomendación porque creo que había que hablar. Hay unos nombres espectaculares. Es música súper indie, digamos. O sea, pero... encaja perfecto, o sea, entre nombres así como cosas por arriba que puedo nombrar, no sé, suena Churches, suena Nick Drake, hay música muy buena.
Frank Elliot, Ocean, Frank en Ocean, un momento sale una fiesta y suena Frank Ocean, suena London Grammar, que son todas medios banditas indies de Irlanda o Reino Unido, sí. Suena Orla Garland, que a mí me encanta. Suena de Nick Drake, Elliot Smith. Tengo Elliot acá Smith, la lista, digamos.
Sí, total.
Bueno, suena un remix de London Grammar que a mí me vuela la cabeza en el capítulo 3, que está buenísimo. No sé. Que yo quiero... Vos sos el experto.
No, para mí total. Creo que la música acompaña perfecto todo lo que tiene que ver con la serie. Tiene un peso importante la música. Volvemos, hay mucho que es indie, pero siempre también, o sea, hay una curaduría musical en artistas intimistas, en artistas de donde las letras, donde la cuestión acústica, la cuestión sensorial acompaña muchísimo. Está la playlist en Spotify, hay varias, van a encontrar varias. Yo voy a recomendar la que compartió New Musical Express, digamos, NMEE, el sitio de música, que es el que tiene, que se llama Normal People Official Soundtrack, que es el de tapa rosa. O sea, obviamente van a haber muchos que es el de la tapa verde, con ellos dos mirándose enfrente, que es como digamos el póster de la serie, pero el oficial y el que comparte NME es el que se están mirando pero en color rosa, tiene un filtro rosado. Ese es el que tienen que escuchar.
Uh-huh. Buen dato, porque yo tenía otro que se llama Normal People Official Playlist, pero ese no es.
No, o sea, a mí... puede ser también, pero este es el que, lo que digo, es el que pasó New Musical Express, me parece que capaz...
Listo.
Más allá de los títulos y de las canciones que sonaron, lo que yo quiero destacar es cómo estaban perfectamente fundidas los momentos, y más en los cierres, ¿viste? Cuando suenan los pájaros trinando de fondo, el ruido del viento, o las sábanas, como decía Guido, y cómo se va fundiendo lentamente, con la música que viene después, creando una perfecta conjunción, creando casi un nuevo sentimiento, ¿viste? Porque te lo resignifica el momento, y eso me parece que es fundamental, y es un gran acierto de edición musical y sonora, porque muy pocas veces también nos fijamos en esas cosas, y son más del cine que de las series.
Totalmente. Yo siento que hay algo intimista en lo musical, en el diseño sonoro que tiene la serie, en los planos, porque hay muchos planos que tipo son primeros planos, pero vos sentís que la mirada se unen en un punto. El montaje ahí, bueno, el guión ni hablar, pero está todo puesto a lo íntimo. Uh-huh. Y realmente sentís lo que sienten estos personajes, que es re difícil retratar, pero me parece que todo trabaja tan armoniosamente en esto, que está espectacular. Así que es una serie, para mí, o sea, de las mejores del año, realmente, por un montón de cuestiones, uh-huh, que las hablamos todas acá. Y sobre todo por la música, que es increíble. ¿Tenemos recomendaciones para hacer?
Yo lo único era la música, que me parece eso, que está la playlist en Spotify y que la escuchen, porque nada, transmite... O sea, es como que al escucharla me pasa que me transmite, me sigue transmitiendo lo que me transmite la serie. Uh-huh. No sé si ustedes igual, total, dentro de todo, más allá de los últimos episodios, que siendo una serie bastante binge-watchable, se le diría así... ¿no les pasa que igual siempre había como una situación como que te dejaba bien? Era como una serie que tenía tanta tranquilidad que era como disfrutable en ese sentido también de ver.
Sí.
Digo, más allá de la tensión.
En especial porque por lo general en esta época la vida nuestra es más una mierda a veces. y,
total.
Y como que te la pones a pensar y decís, sí, es como una escapatoria, digamos. Es como un momento supra real, para decirlo de alguna manera.
Total. Total, total.
A mí no me dejó tranquila para nada, me dejó reflexionando un montón de cosas y me tocó ahí en la llaga.
Maru hasta las 4 de la mañana mirando al techo, ¿viste? Y tipo así con, con el soundtrack, así.
Sobrepensando así como, uff. No, es una serie intensa, pero es una serie muy hermosa. Y es verdad, por ahí encontraba algo en tranquilidad, o por ahí encontraba de decirme, bueno, tipo, pienso que estoy sola y no. A estos personajes les está pasando lo mismo que a mí. Total. Así que no estoy tan sola. Así, en ese sentido está buenísimo. Pero no, yo es muy difícil recomendar algo que sea similar o a la altura de esto, y no busqué tanto. Pero en un punto la conecto con Mad Men. No me preguntes por qué. Pero siento que son dos series que son muy de personaje. Y justo por ahí, porque estoy viendo Mad Men, y son dos series que por ahí los conflictos no es una narrativa que es muy de personaje, y tal vez no hay un conflicto como... Sí tiene una estructura de tres actos muy clara y hay un conflicto muy claro, pero tal vez no es de esas series que decís, bueno, tiene este conflicto. El conflicto de ellos es que no intentan ser normales y quieren estar juntos y fallan la comunicación, y es mucho más de personaje interno, y Mad Men va un poco por ahí, y tal vez es porque estoy viendo Mad Men y la recomiendo a la gente que no la vio. Pero es una serie que ya tiene 10 años, o sea, bueno, o menos, pero bueno, terminó hace 5 años la serie, así que no sé por qué le encontraba puntos en común mientras preparaba el podcast. Así que lo voy a recomendar porque tengo ganas. Pero bueno, es eso. Siento que fue un gran episodio. Y muchas gracias, chicos, por debatir la serie.
No, es un gustazo para mí. La verdad es que tenía gustazo. Ganas de
hacerlo. Había ganas.
Me hicieron caso y la vieron. El que no la vio fue Hernán y va a tener su penitencia. Así que nada. No. Ya va a ver ese chiquito. Bueno, nos pueden seguir en Hypeados Podcast en todas las redes sociales.
Sí. Ahora nos falta Emi.
Letterboxd.
A ver quién es el que las va a estudiar, pero si no me equivoco.
Me cuesta mucho.
Si no me equivoco, en Twitter Hypeados Podcast, en Instagram Hypeados y en Letterboxd Hypeados también.
Listo, hermoso, gracias. Y nos pueden encontrar en la plataforma de streaming favorita, porque creo que estamos en todas.
Estamos en 100.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima con otro gran episodio de Hypeados. Chau.
Chau. Hypeados.